Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen con su adhesión inquebrantable, también como siempre, a este programa de la cadena COPE que hemos encendido hace una hora, a las 7, las 6 en Canarias. No ha pasado ni una semana del anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, deja la política y convoca primarias para elegir sucesor, y si es posible el que él quiera, y la olla de los eres falsos se ha desbordado. La jueza Alaya, en la estructura de esta trama, organizada desde dentro de la Junta de Andalucía según su instrucción y aprovechada esa trama por los sindicatos, ha subido la intensidad del fuego al que viene cocinando el escándalo de los seres falsos desde hace 2 años y medio, organizado ese escándalo desde la Junta y con la ayuda de los sindicatos. Un negocio de 100 millones en comisiones que ha podido mover hasta 1.000 millones del dinero de los parados para hoy su disfrute de amigos y compañeros. Colocaban a amigos y compañeros en expedientes de regulación de empleo falsos y además se hacían un negocio, se quedaban con parte de lo que estaban colocando. La olla podrida de los seres se ha desbordado por todo el perímetro de la Junta de Andalucía con la imputación hoy por parte de la jueza de la exministra de Fomento y sobre todo exconsejera de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004, Magdalena Álvarez, que actualmente es la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, con un salario mensual de 22.000 euros. Se da la circunstancia que es la vicepresidenta de una institución a la que España ha llamado a la puerta, por ejemplo, en el último Consejo Europeo, para que haya crédito a pequeñas y medianas empresas. Y desde hoy, la vicepresidenta de este Banco Europeo de Inversiones está imputada en un caso de corrupción en España, como para ponerse un poquito colorado. La jueza Alaya dice que es un paso cualitativo, lo dice la jueza, para determinar la participación de otras personas en la trama. De Álvarez afirma que dictaba las normas presupuestarias para financiar los ERES. La jueza ha imputado a una veintena de personas en este lote, y son ya casi un centenar los imputados, ¿eh? Además de la exministra, la jueza imputa al interventor de la Junta entre los años 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, y esta es la clave, que fue quien advirtió hasta en 15 ocasiones que el procedimiento administrativo empleado para pagar las prejubilaciones era irregular, y no le hicieron caso, o por lo menos dicen que no hay papel. Está imputado este señor, es el que avisaba de que no se estaba haciendo bien, no le hicieron caso. La jueza le imputa. Y ojo, porque otro de los destacados imputados es un viceconsejero del actual gobierno, Antonio Lozano, viceconsejero de Presidencia, mano derecha de la mano derecha de Griñán y posible sucesora Susana Díez. Los cortafuegos de Griñán y de Chávez empiezan a caer y las salpicaduras se empiezan a ver ya a una distancia más bien corta. Griñán no ha querido hablar de este asunto durante su intervención ante el Comité Federal Director del PSOE, Comité Regional del PSOE. Solo se ha limitado a decir eso tan sencillo de nadie alterará la agenda del PSOE.
Vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar, sin limitaciones ni condicionamientos, con libertad. Nada ni nadie va a condicionar la agenda del Partido Socialista. Nada ni nadie.
Nada ni nadie, y eso vale por la trama de los seres y por el secretario general del PSOE, vale para toda la frase. Pero ojo, según el PSOE de Andalucía, la jueza Mercedes Alaya ha abierto una causa general contra los gobiernos de la Junta de Andalucía del Partido Socialista. No hace falta ni el Partido Socialista, porque siempre han sido del Partido Socialista. Mario Jiménez es el número 2 de los socialistas andaluces.
Lo que ha ocurrido nos llena de preocupación, porque se trata de un paso en la instrucción que desde nuestro punto de vista traslada la sensación de una causa general contra los gobiernos del presidente Chávez y del presidente Griñán.
Esto de la causa general, Alba, resulta que es muy sencillo decirlo de la causa general, porque también lo dijo hace 2 semanas un vicesecretario del Partido Popular para hablar de Bárcenas, acusando al juez Ruz de haber abierto una causa general al Partido Popular. Luego, algunos dicen que no son casos comparables. Cuando el PP dice que es una causa general lo de Bárcenas y el PSOE dice que es una causa general lo de Alaya, se están comparando solos. Pero claro, los partidos políticos, en cuanto a un juez encuentra algo en alguna parte, dicen que es una causa general. Y qué casualidad que el número 2 del PSOE en Andalucía dice lo mismo que uno que tiene el número 3 en el Partido Popular en España, que hay una causa general abierta en un juzgado contra el partido político. ¿Por qué los partidos políticos siempre dicen lo mismo? Tendrán que buscar autoargumentarios, ser un poquito más originales. La lista de imputados de hoy está llena de exaltos cargos, viceconsejeros, directores generales. En todo ese tiempo era presidente de la Junta Manuel Chávez.
Me imagino que seguramente será porque ha sido consejera de Hacienda. Y en todo caso la imputación no significa absolutamente nada, ninguna implicación. Y por lo tanto yo estoy convencido de que Madalena Álvarez, cuando fue consejera de Hacienda, no tuvo absolutamente nada que ver con el tema de los expedientes de regulación de empleo.
Y Griñán también estaba en ese gobierno como consejero. Bueno, con las decisiones de hoy, la juez se queda en la linde de los aforados. Es decir, que se queda en el borde que separa a los que tendrían que ser juzgados por tribunales superiores, senadores, diputados, consejeros autonómicos, presidentes autonómicos. Se ha quedado en esa linde. Y con este lote llega hasta el peldaño anterior a los aforados. Y algunos aforados hay que podrían verse afectados por esta investigación. Y eso acabaría o en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o en el Tribunal Supremo. Este asunto no se acaba hoy. Simplemente, como dice la jueza en su auto, es un paso cualitativo. Mientras estallaba otra vez la olla de los seres falsos, que de vez en cuando estalla y salta la tapa, la oposición en el Congreso ha intentado colocarle a Rajoy el espantajo de Bárcenas en la comparecencia del presidente para explicar los acuerdos de Bruselas. Especialmente, la portavoz de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez.
Presidente, el señor Bárcenas y lo que él hizo mientras administraba las cuentas de su partido será de su responsabilidad, por mucho que usted se empeñe en no nombrarlo. No pierda usted hoy la oportunidad de comportarse como el presidente del Gobierno de España y no solamente como el presidente del Partido Popular, que se esconde detrás de 17 palabras de su propio partido.
Señora Díaz, usted puede hablar de lo que estime oportuno y conveniente, yo también puedo hablar de lo que estime oportuno y conveniente, y sobre ese asunto nada hay que discutir.
No ha querido el presidente, como acaban de escuchar, responder, pero sí lo ha hecho el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, quien ha recordado a Rosa Díez lo que no decía Rosa Díez cuando los escándalos asolaban al PSOE, en el que ella militaba y mandaba.
Pero el problema es que cuando un responsable público lleva tantos años en un cargo público ocupando una responsabilidad, y cuando ese responsable público que ha estado tantos años ocupando un cargo ha guardado tantos y tan largos silencios en tantas cosas, pues es muy difícil que nadie crea que está en condiciones de dar lecciones de nada.
En este pleno del Congreso, el presidente Rajoy ha hablado de los datos del descenso del paro en junio. 127.000 menos en el registro de parados, un dato ensombrecido por una afiliación a la Seguridad Social de 26.000. Es un dato de temporada turística que habrá que contrastar en otoño.
Que vamos en la buena dirección y que, por tanto, podemos tener esperanza, porque es el primer semestre, desde el año 2007, el primer semestre en que el paro registrado no aumenta, sino que disminuye. Y este año 13, el paro registrado se ha reducido en el primer semestre en más de 85.000 personas.
A pesar de la estacionalidad de este dato, hay que destacar que estamos en el final de la destrucción de empleo. Otra cosa es que se empiece a crear empleo y que se note. Pero que estamos en el final, todos los expertos coinciden. Luego lo analizamos en la reunión del equipo económico de La Linterna. Los expertos hablan del final del llamado ajuste, es decir, la destrucción de empleo. Y en eso estamos. A su manera lo dice el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Con toda seguridad, España ha dado la vuelta a la esquina de la crisis económica, que estamos en otra situación.
Esperemos que, según doblemos la esquina, no nos dé alguien un golpe, nos dé un golpe con una farola que no hemos visto, que la esquina sea amplia y diáfana. Añade el ministro de Hacienda que en el segundo trimestre, es decir, este que acaba de terminar, abril, mayo y junio, la economía española ha dejado de caer, es decir, ha dejado de destruir empleo. Analizaremos estos datos, como les digo, en la reunión del equipo económico de La Linterna a partir de las 9, la tercera hora de La Linterna. Por cierto, que el expresidente de la Fundación FAES, el presidente de la Fundación FAES y expresidente del gobierno, José María Aznar, ha presentado una propuesta de reforma fiscal para que el gobierno y su partido baje los impuestos. Aznar insiste, insiste. Menos impuestos, más bajos y más eficientes.
Que si en España es necesario hacer una reforma fiscal amplia, profunda, que cambie muchos de los parámetros existentes en nuestro sistema, en nuestra fiscalidad. Un sistema fiscal justo y eficiente, pero un sistema fiscal que sea útil a los efectos de la situación del país y de la economía española.
Aznar insiste, e insiste mucho. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El juez del caso Gürtel ordena el bloqueo urgente de 4 cuentas del extesorero popular Luis Bárcenas y su mujer, 3 de ellas en España y una en Estados Unidos.
El Partido Popular destruye los registros de visitas de su sede nacional en Génova que le ha pedido el juez del caso Gürtel. Dice el PP que lo hace cada mes para cumplir con la ley de protección de datos.
El Congreso en bloque sale en defensa del sector naval, que podría tener que devolver las ayudas recibidas hasta 2011. El comisario Almunia cita a la delegación española la próxima semana.
El ahorro de las familias sube al 1,2% de su renta disponible en el primer trimestre del año. Según los datos de estadística, la tasa se ha elevado por el menor consumo de los españoles.
Altadis sube casi un 12% el precio de sus marcas de tabaco de liar y un 6,6% las de cigarrillos. Es la respuesta a la subida de impuestos aprobada el viernes por el gobierno.
El presidente egipcio rechaza el ultimátum de 48 horas dado por el ejército para responder a las demandas de la población. Afirma que aplicará sus propias medidas y además hoy se ha reunido de urgencia con su gabinete.
El exagente de la CIA que filtró los programas de espionaje masivos en Estados Unidos retira su petición de asilo en Rusia. El ministro Margallo dice que Snowden no tiene derecho a pedirlo en España porque no está en territorio nacional.
Crisis en el gobierno portugués. El último en dimitir es el ministro de Exteriores. Renuncia un día después de que lo hiciera el titular de Finanzas, Vítor Gaspar, la mano derecha del primer ministro, Passos Coelho.
La Generalitat de Cataluña evalúa la posibilidad de aplicar una tasa para ayudar a la industria del cine. El canon estaría entre los 6 y los 10 euros al año por familia.
La Comisión de Cardenales y Obispos aprueba el milagro para la canonización de Juan Pablo II. Podría incurrir antes de que termine 2013. Solo falta el visto bueno del Papa Francisco.
Deportes. La selección española gana México y pasa a cuartos del Mundial Sub-20 gracias a un gol de Yesé en el minuto 90. Sus próximos rivales podrían ser Uruguay o Nigeria.
Un asunto más en la crónica de este día. Madrid 2020 ha terminado el ensayo técnico de la candidatura a los Juegos Olímpicos, que mañana será presentada ante el Comité Olímpico Internacional. COPE Madrid, Álvaro Coutelén.
Satisfacción entre los miembros de Madrid 2020 tras el ensayo de esta tarde previo a la presentación mañana a las 2:15 de la tarde del informe técnico ante los miembros del COI. Serán 45 minutos de exposición con 5 apoyos audiovisuales y 45 más de preguntas. Van a intervenir el ministro de Guindos, el presidente del gobierno Mariano Rajoy y su Alteza Real el príncipe Felipe, cuya presencia en Lausanne valoran la alcaldesa de Madrid Ana Botella y el presidente de Madrid 2020 Alejandro Blanco.
Yo creo que la presencia del príncipe Felipe enriquece de una manera clarísima la candidatura.
Que esté aquí el príncipe ya es una garantía. El príncipe, lo digo siempre, se ha sido el gran abanderado en Barcelona y a nosotros nos da mucha confianza, mucha seguridad y es muy importante ante los miembros del CIE.
Este va a ser el último test de Madrid 2020 antes de la votación definitiva el próximo 7 de septiembre en Buenos Aires.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes. Esperamos sus comentarios, que ya estamos recibiendo, sus opiniones también, también sus adhesiones, tal vez inquebrantables, esperemos que sí. A través de los canales habituales, que nos recuerda ahora Sofía Negrín.
Estamos en las redes sociales, en facebook.com/lalinterna, también en Twitter. Tienen que escribir twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, es linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06.
Y tenemos una encuesta en nuestra web, en cope.es. ¿Cuál es, Cristian Caraballo?
Estamos preguntando si creen que quienes critican los datos de paro no son capaces de reconocer que estamos ante un cambio de ciclo. Hasta ahora los resultados van muy ajustados. De momento gana el sí con un 51%, mientras que el no se mantiene en un 49%. Les recordamos que pueden seguir votando en cope.es.
O opinando en el Facebook de la linterna. Alberto dice, no se puede vender la piel del oso antes de matarlo. Pensaba que era de cazarlo. Pero bueno, sí, es lo mismo. Y en el Twitter de la linterna, María Ángeles, en fin, se pregunta, ¿perdona? ¿Cambio de ciclo? Y el tiempo, que viene la ola sahariana. El pronóstico es de Teresa Sánchez.
La jornada de mañana seguirá siendo muy calurosa en todo el país. Tan solo habrá nubes en el tercio norte peninsular, donde podría llover en la zona del País Vasco y Cantabria. En el resto predominarán los cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, siguen subiendo. Las máximas alcanzarán los 39 grados en muchos puntos del interior.
Sepamos también la circulación por nuestras carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Continuamos repasando la situación de nuestras carreteras. Hay una pequeña retención en la salida por la carretera de Extremadura en Móstoles, en Madrid, y también como consecuencia de una avería en la carretera de Toledo, en la A42 en Getafe. Se van a encontrar con un par de kilómetros de tráfico lento en sentido salida. En Alfara de Algina, en la A23, avería, está cortado el carril derecho Guecho, en Valencia, y también en Burgos, en Oquillas, en la A1 hay un vehículo averiado hacia Irún en el kilómetro 177. Está cerrado en este punto el carril izquierdo. Por último, en Zaragoza, en la Z40, un accidente mantiene cortado el carril derecho hacia la A2 en la salida 312. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Así contamos a esta hora la crónica general de la actualidad de este día en España, la cadena COPE, la linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8:15, 7:15 en Canarias. Una hora estupenda para la información confidencial.
Llama a Línea Directa, el seguro de coche para los más intrépidos, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la linterna, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Quién tiene que hablar de impuestos hoy?
Yo.
¿Por qué? Pero si porque... ya ha terminado la campaña de la renta, Federico.
Ya lo sé, pero está muy, hay muchos nervios en el Ministerio de Hacienda.
¿Por qué?
Pues no solamente por lo que haya podido presentar esta mañana Aznar, que ya lo hemos visto todos, ese informe famoso, sino
porque menos impuestos.
Porque eso es un informe sobre lo que debe de pasar, lo eso que debe ser. Y además va, yo creo que va a estar bastante en línea con lo que luego haga la comisión de expertos, esta que se va a, nombrar el viernes. Sí. Lo que ha puesto nervioso al gobierno, al Ministerio de Hacienda, es un informe
¿de
un think tank que se llama Free Market, que es sobre la fiscalidad española, que está circulando por muchos medios y de una manera muy activa.
De Lorenzo Bernaldo de Quirós.
Efectivamente. Ese informe pone en una situación muy, deja muy mal lugar la subida de impuestos que ha llevado adelante el gobierno de España, porque además lo cifra con datos, tan duros como que la recaudación por IRPF en lo que va de 2013, según este informe, habría caído ya un 5,2%, la del impuesto de sociedades un 37%, la del IVA un 4,6%, la de los impuestos especiales un 2,7%, y el total de todos los impuestos, la recaudación habría caído un 6,7%. Eso es lo que viene a decir el informe, los datos son absolutamente demoledores.
Sí.
Y lo que dice es que, por ejemplo, la renta bruta en los hogares españoles, que durante los años 2007 y 2008, los siguientes a la herencia de Aznar, había subido entre un 5,6 y un 4,2%, está cayendo un 4,2% ahora mismo en el año 2013 y habría caído un 3,9% en el año 2012 precisamente por esa subida de impuestos.
Bueno.
Y la tesis de ese informe, que es básicamente lo más duro, ¿no?, es que pretender resolver el déficit mediante alzas de impuestos lo que hace es recrudecer y alargar la recesión.
Claro.
Y lo que critica es que no se haga lo que tenía que haberse hecho, que es recortes del gasto estructural, que era lo que hubiera, que es lo que sí que hubiera aliviado
para poder bajar los impuestos.
Efectivamente.
¿Algo más de Montoro? Ahí lo dejamos.
Lo dejamos por aquí. Ahí, creo que es interesante esto.
A ver, Fernando, las primarias socialistas en Andalucía, había dicho Griñán eso de estoy aquí para dirigirlas.
¿Tú te acuerdas de que yo te dije que Susana Díaz va a tener complicaciones para salir elegida?
Hoy han imputado a su número 2 en la consejería de presidencia.
Bueno, han imputado también a Susana Díaz.
No, a ella no.
Verás tú.
A ella no, a su número 2.
A su número 2,
sí.
Y ya verás tú.
Ya veré yo.
Ya verás tú.
Ya veré yo.
O sea que...
Sí, porque hoy la jueza Laya se ha quedado en el escalón inferior a los aforados.
Eso es. Y ya verás tú.
Ya verás tú.
Eso, que del Lozano, en el Lozano no se va a quedar, ¿sabes?
Madre.
Bueno, en todo caso, lo que sí es cierto es que hoy yo he estado hablando con bastantes socialistas andaluces.
Sí.
Uno de ellos, puedo citarle, es el alcalde de Jun, Granada.
Correcto.
Un señor que se llama José Antonio Rodríguez y que es más conocido casi que Griñán en Andalucía. Porque es un señor que tiene el mayor número de seguidores de Twitter de España. 224.000.
Pues que se presente a la Secretaría General.
Más todavía que Federico Quevedo. Que ya
sí, vamos.
Sí, bueno, Federico
Quevedo unos cuantos más.
Federico bueno, Quevedo es un hacha.
Federico Quevedo tiene,
poco más.
Tiene 700 más que yo.
Exactamente, fíjate.
Entonces,
no son pocos, ¿eh?
Este señor se quiere presentar a candidato también, pero dice, a ver, también no le veo yo al alcalde de Jun, ¿verdad? Por muy tuitero que
no
sea.
No tiene el aparato.
Y por muy activo que sea, tiene el aparato tuitero. Este fue el que
pero organizó. No tiene el aparato del PSOE.
A este yo le conocí el otro día, ¿te acuerdas? Que estuve en Granada, sí. En una cosa del Ideal de Granada.
Ahí le conociste.
Sí, a este organizaba eso en Twitter.
Que ¿y se va a presentar o no?
Se va a liar, yo creo, con el otro candidato,
con Planas
que sí. Yo creo que es el que realmente va a funcionar. Bueno. Pero madre mía. La que madre hay mía. Ahí montada en estos momentos. Yo sigo apostando por Planas, ¿eh?
A ver, cierto. En una línea, dices que la encuesta de población activa de fin de mes va a confirmar lo bien que ha ido el trimestre en el registro del empleo, ¿no?
A ver, yo creo que la encuesta de población activa va a seguir dando noticias esperanzadoras. Quizá sí. lo que va a hacer la EPA seguramente es indicarnos con mayor claridad hasta qué punto los movimientos en favor de los emprendedores y la bajada de cuotas de los autónomos están incidiendo en este descenso del paro o en esta subida relativa, si quieres, de puestos de trabajo. Ajá. Pero subida al fin y al cabo. Bueno. Es muy importante el viraje que se ha dado. Ya lo hemos dicho 100 veces. Esto tú sabes muy bien que siempre
hemos doblado la esquina que dice Montoro.
Pero lo que hemos doblado es la esquina del cambio de mentalidades.
Bueno.
Ya no existe este afán por ser funcionario porque no se puede.
Ahora hay que ser autónomo.
Y existe un afán por emprender.
Buscarse la vida.
Lo cual es muy importante.
Sí, señor.
Este es el secreto, esta es la clave del cambio de tendencia. Y si siguen así y profundizan así, ya verás tú cómo las cosas mejoran, que es lo que siempre hemos dicho, si era muy fácil.
Mañana más información confidencial. Federico Quevedo, hoy tiene guardia a las 10.
Hoy tengo guardia, ahí estaremos.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós.
Adiós, Fernando Jauregui.
Yo me voy a otra guardia. Adiós.
Te vas a otra guardia.
Sí, hay más peces en el mar. Elige y mejora tus ahorros. Cuenta Naranja. Comisiones para nadie. Libertad para disponer de tus ahorros. Ábrela antes del 31 de julio y tendrás automáticamente un depósito naranja al 2.40 TAE los 4 primeros meses. Entra en ingdirect.es. ING Direct. Fresh Banking.
A las 8:30, el deporte. Segundo tiempo de deportes en la linterna. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy también es noticia que un musical recordará la vida del Papa Juan Pablo II, 8 años después de su fallecimiento. Ramón García, Pelegrín.
Para ese musical ya han comenzado las pruebas de casting en Madrid en busca del actor cantante que dé vida en los escenarios al Papa polaco. Así sonaban esta mañana las pruebas de canto. La música para este espectáculo titulado Carol Boitila, la verdadera historia, ha sido compuesta por la cantante israelí Noah. El musical se estrenará en el último trimestre de este año en Roma y habrá luego gira mundial de varios meses. Entre los países que visitará ese musical está el nuestro. Nuestra corresponsal en Roma durante muchos años, Paloma Gómez Borrero, es asesora del musical.
Tiene que tener carisma el personaje, tiene que tener una fuerte personalidad, una gran simpatía, tener comunicación con los jóvenes. Desde niño, ser una persona que llene el escenario, como llenó la escena del mundo. Entonces eso sí que es importante y es cuestión pues de buscar.
Paloma también nos cuenta cómo se enfocará el personaje del Papa Boitila.
Se va a centrar mucho en la niñez y en la juventud, para entender quién es el Papa luego. Tú entiendes a Juan Pablo II siguiéndole desde niño. Eso es lo que pretende el musical, pero divirtiéndote.
La Generalitat de Cataluña está pensando aplicar una tasa para financiar, toma ya, el cine catalán.
Así lo ha anunciado hoy la presidenta de la Academia del Cine Catalán, Isona Passola. Nos lo cuenta Mari Carmen Flores.
Cada familia catalana tendrá que aportar entre 6 y 10 euros al año. Podría tratarse de un canon que se pague por medio de la conexión a Internet o por ver la televisión. La presidenta de la Academia del Cine Catalán ha comentado que es bastante improbable que esta tasa salga del pago de las entradas en taquilla. La Generalitat busca crear una ley para refundar un sector en el que cada vez se ruedan menos películas y cuyos presupuestos nada tienen que ver con el cine europeo. Según Passola, Cataluña producía un exceso de películas. Teniendo en cuenta las dimensiones de la comunidad y la crisis, será el revulsivo que contribuirá a que el cine catalán se readapte y busque su propio público.
Los productores de cine han llegado a un acuerdo con el canal Google YouTube para bloquear películas gratis en Internet.
Además de proteger los derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor, esta iniciativa persigue la apertura de una línea de negocio para que solo puedan verse en YouTube las películas que quieran los productores de cine. Enrique Cerezo, presidente de Ejeda.
Van a estar toda esta serie de entrevistas, tráiler, que el productor quiera poner gratuitamente dentro de este canal para que la gente lo pueda ver, el usuario lo pueda ver sin ningún pago. Internet es una magnífica herramienta, pero también nos tenemos que defender de las cosas que suceden en Internet.
La directiva de YouTube, María Ferreras, explica también las claves de este acuerdo.
En el caso de películas con copyright, la comunidad normalmente no la marca porque no sabe quién es el propietario. Entonces, por eso es tan importante un acuerdo de este tipo, para que podamos hacer una gestión efectivamente mucho más eficiente del copyright.
Por La Linterna ha pasado la primera hora la escritora invidente Marta Estrada, Ramón.
Marta Estrada nos ha hablado de su primera novela publicada por la editorial Destino. Se titula Un refugio para Clara. Es una historia de amor y superación con una lectura simbólica.
Sí, siempre hay una metáfora, ¿no? Aunque sea implícita. La vida es dura, la vida a veces es como el clima, ¿no? Te da un revés, una ventolera que te tumba y no sabes de dónde te ha venido. Y dices, ¿y ahora qué hago, no?
Marta Estrada y su novela Un refugio para Clara.
Enseguida Deportes Cope, La Linterna con Rubén Martín.